Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos la sexta hora de Herrera en COPE, la sexta, ya da calor solo decirlo. Son las 11:06. Bienvenidos todos. Nos están diciendo unas cosas tan bonitas a través del Twitter, Tony.
A mí me gusta.
Sí, lo han dicho, lo han dicho como cogiendo aire.
Claro, ¿no? Porque es que dices, no, es que el halago debilita y esas cosas, pero cuando no estás acostumbrada a que te lo digan, pues mira, un par de veces tampoco pasa nada. De todas maneras, lo que queremos es que tú que nos estás escuchando, o usted que quiere hablar con nosotros, pues que nos diga, ¿qué está pasando en este mes de agosto? ¿Qué ha empezado a trabajar? Y dice, pero si se trabaja divinamente, y sobre todo si has pasado un tiempo que no lo has hecho. Que no, que estoy muy bien de vacaciones, que no estoy haciendo nada. Que por mí estaría trabajando en vez de aguantar a mi cuñada y a mi suegra. Que digo yo, que dice alguno.
Mira,
¿eh?
Por
dice
ejemplo,
alguno.
Julia González en Twitter dice, tranquilos, estamos trabajando.
Ay, por ejemplo. O tranquilo, yo estoy aquí en la hamaca muy a gustito. 91-522-3379. Un número de teléfono que es nuestro contestador automático, nuestro Twitter Herrera en COPE, Facebook y que repito otra vez el contestador automático. Iba a decir todos.
Venga,
91-522-3379.
Ya sabéis que normalmente es Gutiérrez, o sea yo,
claro,
el de negociado del contestador, pero lo vamos a escuchar, lo vamos a cuidar, lo queremos escucharos a vosotros. Y ya sabéis que a mi lado está Martínez, Tony. ¿Eh?
Martínez y Gutiérrez.
Ya sabéis
Gutiérrez
que
y Martínez.
La mitad de las cosas que dicen de ella se quedan cortas y la otra mitad no llegan. Bueno, ha sido espectacular lo de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Espectacular. Iba a decir, ¿os imagináis más de 1,5 millones de personas? Pues no hace falta imaginárselo. O sea, es que en Twitter hemos podido ver imágenes de cómo ha sido esta Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, en Polonia, con el Papa Francisco. Los principales mensajes del Papa han ido quedando estos días, que, bueno, han sido 5 días los que ha estado el Papa Francisco en Cracovia. Ha animado a los jóvenes a crear una nueva humanidad que no acepta el odio entre los pueblos ni ve las fronteras de los países como una barrera. Y ha dicho también a los jóvenes que se levanten del sofá y decidan su futuro. Mira, por ejemplo, alguien que ha hecho eso, levantarse del sofá, decidir su futuro y estar en Cracovia, es Cristina Sendra. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Tú has sido peregrina en la Jornada Mundial de la Juventud y todavía sigues en Cracovia.
Sí, sí, aquí sigo.
¿Que te vas a quedar o qué?
En el autobús estoy.
¿Te vas a quedar o qué?
Sí, bueno, nos quedamos unos cuantos días y ya luego volvemos a Madrid el 4.
Ya. Bueno, ¿cómo ha sido? Cuéntame, ¿ha sido...? ¿Cómo ha sido? Dímelo tú.
Bueno, ha sido una experiencia increíble, la verdad. Ver a tantísimos jóvenes de todo el mundo, porque como ver lo internacional que es nuestra fe, ¿no? Y con el Papa, que nos ha dicho un mensaje precioso, que nos ha dicho que nos levantemos del sofá, que ahora mismo todos los jóvenes estamos como muy, muy afincados ahí. Y nos ha enseñado, o sea, nos ha dicho que seamos libres y que decidamos por nosotros, que no decidan los demás por nosotros. Y eso es, pues, un mensaje muy bueno para nosotros los jóvenes, que no hacía falta escucharlo, yo creo.
Pues hacía falta escucharlo, ¿no?
Sí.
¿Podrías resumir con una palabra o con dos lo que han sido estas jornadas para ti?
Pues es que, sobre todo, ha sido una experiencia increíble. O sea, un cambio. Es como lo que te queda en el corazón, es una palabra que siempre se me van a quedar en el corazón, indudablemente, y que voy a tener en cuenta toda mi vida, o eso espero.
A ti te puedo preguntar la edad que tienes, ¿no, Cristina?
Sí, tengo 22 años.
22 años. ¿Es la primera Jornada Mundial de la Juventud a la que asistes?
No, yo soy aventurera. me apunto a un bombardeo. Ya fui a Madrid y a Río de Janeiro.
Claro.
Hace 3 años.
Claro, y ya estás pensando en Panamá, claro.
Sí, ya totalmente, ya me lo he apuntado. Y es que son una experiencia increíble, de verdad, porque ves como la fuerza de la fuerza de nuestra fe y ven la juventud de la Iglesia, que mucha gente se cree que la Iglesia no tiene juventud, y sin embargo esto evidencia que sí que la tiene, y además es que está presente en todo el mundo, y el bien que hace, y que estaba allí el Papa, que somos su juventud, ¿no?, y que le apoyamos, y que, bueno, es muy bonito estar allí con él y ver sobre todo todos los que somos y todos los que compartimos y pensamos lo mismo.
Uh-huh.
Es increíble, sobre todo en este mundo que está tan tan secularizado y que siempre intentan rechazar el cristianismo, y da mucha fuerza para seguir, porque es que somos muchos.
Uh-huh. ¿Has hecho buenos amigos y amigas?
Y he conocido a gente de otros sitios,
claro.
Sobre todo italianos, que son los que mejor entiendo.
Así, mira, qué casualidad.
Sí. No, bueno, y españoles también, claro, porque como vamos todos con nuestras banderas, sí, imagináis el paisaje de banderas que había, o sea, era increíble. Uh-huh. Y cada vez que ves una bandera que más o menos te puedes entender, pues sí que hablas con ellos.
Claro,
le
claro.
preguntas que de dónde son y te cuentan un poco.
Cantar no habéis cantado, ¿no, Cristina?
Muchísimo.
Ah,
esta fónica. A mí de Cristina lo que me ha encantado, yo le he dicho una palabra o dos, pero ha dicho, se te queda en el corazón.
Se te queda en el corazón. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, un tatuaje.
Pero hay que levantarse del sofá, ¿eh? Pero hay que levantarse del sofá.
Sí, sí, a muerte.
Bueno, Cristina.
Y no se tan comodones.
Me encanta que nos transmitas la alegría que tú tienes, que sientes, que llevas ahora en el corazón, y que lo hayas pasado tan bien con tantos miles, podemos decir millones de sí. jóvenes que habéis estado allí en Cracovia en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco. Disfrutando. Y sí. llevando la semilla en el corazón. Gracias, Cristina.
Nada, un abrazo.
Feliz regreso.
Muchas gracias, un abrazo.
Gutiérrez.
Dígamelo.
Estamos muy contentos con Cristina, pero yo te lo tengo que decir a ti.
A ver, ¿qué ha pasado?
Qué alegría estar aquí sentada a tu lado, todo lo que tú quieras, pero lo del rey, no ha colado, y tanto es así que te voy a decir una cosa y no quiero hundirte en la moral. Que quien realmente estaba con el rey y el rey emérito...
Con los dos reyes.
Con los dos reyes, por lo menos en el mismo restaurante, que es algo que le ocurre normalmente, o sea, él va a un restaurante y se encuentra a un presidente, ¿no? En este caso, a los dos reyes, fue el líder...
Herrera.
Ay,
Herrera,
hijo
ayer.
Mío, ayer.
O sea,
ayer,
para fastidiarme
en Palma de
la
Mallorca,
broma. O sea, lo ha hecho seguro que para fastidiarme la broma.
Tú lo que tienes que decir, que lo has hecho por eso.
Ah, bueno.
Que lo has hecho por eso, porque sabías que Herrera era el que estaba con los reyes de con el rey de España, con el rey emérito, con la reina. Bueno, estaba toda la familia.
Claro, estaba la familia real completo cenando en Mallorca.
Sí.
Y ahí aparece...
el líder carismático, el halcón de las ondas.
No, sí, ya te digo. Si esto... Madre mía, madre mía.
¡Anda!
¡Ole!
Ahí está nuestro Sisto. Nuestro Sisto preparado y dispuesto.
Sisto Naranjo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Tony? Muy buenas.
Pues aquí estamos, bien, disfrutando del verano, del mes de agosto.
Yo vengo escuchando desde primera hora, desde las 10, y se os nota, ¿eh?
Se nota la alegría.
Se nota en la mirada.
Ya te digo. Sí, a veces hacemos un poco de eco.
Sí, un poco.
Hacemos un poco de eco, porque este es un programa tipo love en agosto.
Hombre, yo por eso estoy aquí con vosotros en este debut, para sentiros arropados.
Ay, mi Sisto.
Bueno, pues como todos los lunes, nos vamos a acercar a los toros hasta ahora. Empieza el mes de agosto, el más taurino de todos los meses. Sisto, has estado en Santander,
sí.
Y creo que la Feria de Santiago terminó este fin de semana a lo grande.
Pues sí, fue este sábado y lo hizo con un indulto. Se le perdonó la vida a Madroñito, un bravo ejemplar, Carlos, de Adolfo Martín, de la ganadería cacereña, que además cuajó a la perfección, y nos alegra mucho Manuel Jesús, el Cid, el torero sevillano. La verdad es que fue un toro que reunió todas esas cualidades, atributos que se le puede pedir a un toro muy completo, como es el de la casta, la nobleza, la clase, la prontitud, humillación, todos esos adjetivos que hacen que el resultado final sea el de la bravura. Y como te decía, además, en la faena del Cid, pues cumbre, recordándonos al mejor Cid, y la verdad es que fue un gran broche a esta Feria de Santiago.
Sin embargo, Sisto, el día anterior, el viernes, se vivió la cruz con una cornada en esa misma plaza.
Sí, efectivamente. La cruz la vivió el torero madrileño Gonzalo Caballero, una cornada de 20 centímetros en el muslo derecho, en el inicio de la faena. Bueno, pues este torero, al que le están pegando mucho los toros esta temporada, ya que en Madrid, en la Feria de San Isidro, también fue cogido, pues continuó en el ruedo allí en Santiago, Santander, y es que fue luego de nuevo prendido en otras dos ocasiones. Tuvo un corte en una de las manos, en una de esas volteretas. Fue, la verdad es que, un susto grandísimo y una pena, porque además Gonzalo estaba cuajando y había disfrutado en una buena faena, pero la, ya te digo que no tuvo suerte. Y uno de los que estuvo también en la cena en esa con Carlos Herrera, Felipe Juan Froilán, había ido precisamente a ver a Gonzalo Caballero, el nieto del rey, y la verdad es que no tuvo suerte con su amigo.
Nosotros pudimos estar también, si estoy yo, con Froilán en Los Toros.
Fíjate. A ver, ¿sí?
Yo voy una vez en la vida y mira cómo voy.
De temporada.
Oh, qué nivel, Tony. Hoy has hablado del indulto de Santander, pero también este fin de semana se le ha perdonado la vida a otro toro, ¿no?
Sí, y en este caso de la otra ganadería familiar de los Martín, la de Victorino Martín. Un toro de nombre plebeyo fue en Calasparra y el torero encargado de lidiarlo fue el linarense Curro Díaz. Además, fue en el marco de una corrida homenaje especial para esta ganadería, ya que cumplía precisamente 50 años de su primera corrida lidiada en su historia y que además fue en esta plaza, en la de Calasparra. Es el segundo, además, el segundo indulto que recibe la ganadería de Victorino Martín este año, después del ya famoso Coro a Diezmos en la Feria de Abril de Sevilla.
Y, oye, insisto, ¿qué otros festejos se han celebrado este fin de semana?
Pues mira, en Azpeitia nos fijamos porque allí se está desarrollando su feria de San Ignacio. El sábado cortó una oreja el sevillano Daniel Luque con una corrida encastada de Ana Romero. Y ayer domingo fue el aragonés Antonio Gaspar Paulita, quien salía a hombros también con un bravo encierro de Cuadri. Y en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, donde continúa la temporada veraniega, pues en este caso gustaron más los novillos de la ganadería salmantina de Adelaida Rodríguez que los novilleros actuantes. Y es que muchas veces pasa como este domingo que los novilleros que van con poco rodaje a Madrid y, bueno, pues ocurren cosas como esta.
Uh-huh. Bueno, creo que te vas ahora a Huelva.
Sí.
Porque bueno, allí comienza. Mal sitio, ¿eh?
Sí.
Okay. Esa sonrisita ahí de fondo, ¿eh? La sonrisita floja. Bueno, allí comienza este miércoles la Feria de Colombinas, ¿no?
Sí, y además una feria que va a tener como plato fuerte la presencia este viernes de José Tomás, en lo que va a ser su tercera actuación en esta temporada de 2016, pero es que habrá más alicientes, como la presencia del Juli, de López Simón, de Miguel Ángel Pereira, o la sensación de la temporada, siempre lo decimos, todos los días sale a colación este nombre, Andrés Rocarrey, el torero peruano. Además, vamos a hacer programación especial en Cope Huelva, todos los días de feria, a partir de las 5 de la tarde, la Taberna Guatiné. Vamos a emitir una edición especial del Albero, que se podrá seguir también a través de nuestra web, de cope.es/toros, van a estar allí todos los protagonistas de esta Feria de Colombinas, que, como te digo, va a tener muchísimos alicientes.
Bueno, pues mira, el viernes no lo cuentas, ¿no?
El viernes desde Huelva, lo voy contando, sí, sí.
Vale. Mientras tanto, yo me quedo bailando con Gutiérrez aquí, venga, en tu sintonía.
Venga, vale. Ahí, oye, agarraditos.
¿A ti te gusta, insisto? No, yo te iba a preguntar, ¿a ti te gustan las despedidas de soltero?
Anda, que si le gustan.
Sí, claro, efectivamente. Mientras no tenga que casarme yo.
Lo sabía. Digo, mientras no sea la mía, ahí sigo.
El de fiesta, ¿cómo no? Fenomenal. ¿Cómo no?
Vale, vale, pues estate atento, ¿eh? Porque hay sitios donde ya excederse con algunas cositas en las despedidas de solteros, sí, no va a estar permitido.
Incluso con vaquillas, si acaso.
Incluso con vaquillas, si hace falta. Gracias, Sisto.
Hasta luego.
¿Qué nos gustará hacer un ruido, eh? ¿Tony?
A mí sí, y las despedidas de soltero, como todas las fiestas, como asisto, que yo creo que somos de los más festivos, valero, bueno, iba a decir de este programa, pero es que somos mucho. En fin, me gustan. Lo que no me gustan son esas despedidas
excesivas.
Raras.
Raras.
¿Te acuerdas en uno de los programas en Herrera, en COPE, con los fósforos, que hablábamos de las despedidas y yo siempre decía, vi a unos en una despedida que llevaban al novio vestido de pene? Y pensé...
¿Entero?
Entero. Él. Uh-huh. Págale los estudios a tu niño, ¿eh? Tú que tienes los dos niños...
Sí, me están dando escalofríos. ¿Eh?
Y que te lo pasen por donde sea, vestido, claro, de esa forma.
Claro.
¿A ti te gustaría?
En absoluto.
Pues ya está.
Nada, tú te has puesto en el lado de la madre. Si yo me pongo en el lado del padre, tampoco.
Tampoco.
Y si tengo que soltar un duro para esa boda, digo, ya te has casado.
Ya te has casado. Y si te pones en el lugar de los vecinos que aparecen esas despedidas en las cuales arman barullo... Mira, que se vista cada uno de lo que quiera, si no le apetece. Pero arman barullo, rompen la estética. Ahí me pongo un poco snob. Sí. Rompen estética y demás, ¿qué haces?
Pues llamar al ayuntamiento. Sebastián Galindo es el segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Tarifa. Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Tarifa se ha sumado ahora a otros municipios, bueno, estableciendo normas contra el descontrol de las fiestas de solteros previos a las bodas. ¿Qué pasa? ¿Que se va todo el mundo a despedirse de la soltería a Tarifa?
Como bien has comentado, es un problema que creo que estamos sufriendo mucho en municipios de todo lo que es el territorio de España. Es cierto de que aquí en Tarifa pues ha proliferado bastante, pero no estamos en contra de las despedidas de solteros. Despedidas de solteros han existido toda la vida, lo que sí es verdad que estamos... Claro. Estamos en contra de cualquier conducta incívica de grupos de personas que normalmente vienen para la despedida de soltero. Pero igual que la despedida de soltero puede ser cualquier tipo de evento que un grupo de personas pues hayan convocado y que de manera incorrecta pues su conducta no sea la que se tolera y la que debe de tener cualquier grupo o persona que venga a Tarifa. El problema de Tarifa que, claro, nosotros somos una ciudad turística, que además queremos poner una base sólida para tener un turismo de calidad, y evidentemente esto daña no solamente a lo que es la imagen de Tarifa, sino precisamente al motor económico de Tarifa, que es el turismo.
Claro, que va en detrimento de otra parte bastante más importante de personas que van allí. Bueno, o sea que Tarifa se une, digamos, a una serie de medidas para evitar los excesos, ¿no? Los disfraces indecorosos, ofensivos, el exceso de ruido.
Por la vía pública, las molestias, el beber por la vía pública, el incluso deteriorar no solamente que es muy grave el material, vehículo de propiedad privada, incluso además también lo que es el mobiliario urbano de la ciudad. Todo se suma para realmente hablar de unas conductas incívicas intolerables. Entonces, lo único que estamos exigiendo es el respeto, y con respeto cualquier turista o grupo de personas que quieran venir a disfrutar de este paraíso que es Tarifa, pues evidentemente con respeto aquí siempre serán bienvenidos y bien acogidos. Lo que sí estamos luchando es por las conductas incívicas que últimamente se ha puesto de moda de celebrar algo pero dañando lo que es la imagen de la localidad, molestando a los vecinos, deteriorando incluso los establecimientos públicos, todo lo que conlleva una conducta incívica de un grupo de personas. Es lo que realmente estamos luchando con las ordenanzas municipales, incluso con la ley y ordenanzas supramunicipales.
Claro, que hablamos de incívicos, pero lo que estamos hablando es de salvajes, porque ya, claro, entendemos que hay gente, hay personas que cuando se juntan en una fiesta de este tipo no tienen ningún tipo de límite.
Claro, porque una cosa es una fiesta y otra cosa es atentar o molestar a todas las personas que están alrededor, ya sea en una playa, en una calle, donde sea. Como bien decían, con disfraces indecorosos, como comentábamos antes, o simplemente por beber en la vía pública. Hay otros sitios, sin embargo, que dicen que no hay problemas, porque igual que en Granada, con Ilmo, Jácar o en Salamanca, están tomando medidas. Hay otros, como el Palmar de Vejer de la Frontera o el Puerto de Santa María, dicen que no hay necesidad. Bueno, pues eso es la suerte, que la gente que vaya allí se comporten. Es simplemente comportarnos.
Es eso, simplemente el respeto. El respeto, porque evidentemente a nadie le agrada de que en un parque infantil se esté columpiando una persona en cuero con, como bien comentabas, con cualquier tipo de complemento o seno. Claro. Eso evidentemente lo único que hace es molestar y faltar al respeto. Además con bebidas alcohólicas y con todo lo que conlleva lo que estamos hablando de que son conductas totalmente incívicas, por no llamarla salvaje, porque algunas veces roza el salvajismo. Incluso ya no solamente, sino que estamos hablando de poner hasta en riesgo, como se han dado en algunos casos, su vida o su integridad y la de otras personas, porque hay que tener en cuenta de que hay muchos hoteles y restaurantes por todo lo que es la carretera del término municipal de Tarifa, y hay veces que los grupos de personas, pues esperando el vehículo o el autobús, pues incluso han corrido hasta peligro, incluso ponen en peligro a otras personas que viajan o circulan en ese momento para venir a Tarifa o para poder disfrutar de las playas de Tarifa, que es nuestro principal tesoro y es de lo que vivimos realmente.
Sebastián Galindo, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, un placer.
Segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Tarifa. Bueno, vamos a seguir un poco con esto de los chavales.
Sí, con los jóvenes.
Porque lo asociamos con los chavales, los
con
jóvenes.
Con la diversión y demás. Y es que estamos teniendo muestra de diferentes actitudes ante la vida. Hemos hablado antes con Cristina, que durante este fin de semana estuvo en Cracovia y que nos dio su visión de pasárselo maravillosamente bien. Tenemos también aquellos que se van de despedida soltera, como espero mi hijo que se va a ir estos días, en plan tranquilo, en
yo,
plan
si
de
fuera
diversión.
Tu hijo, si fuera tu hijo, te hubieras escuchado, o sea, vamos a ver. Con corbata me iba.
Por eso. Con corbata no creo, pero bueno, que van discretitos. Y también hay jóvenes, porque no todos son los incívicos los que van disfrazados de esa manera y rompen el mobiliario y demás. Pero hay unos hábitos entre los jóvenes que son muy determinantes.
Salir de noche.
Por ejemplo.
Beber.
Por ejemplo.
Bien. Mira, tengo un dato. Que...
Pero no todos, hay que decir no todos.
Que... Bueno, el dato que tengo, que está sacado de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, el 78% de los jóvenes españoles afirma salir de noche, el 78%, 6 puntos más que hace 10 años, y casi la mitad de ellos, o sea, un 46% y pico, vuelve antes de las 3 de la mañana. Eso es más pronto, digamos, que hace una década, en la que, bueno, pues salían algo menos y volvían algo más tarde. Pero el 78% de los jóvenes son muchas personas, ¿eh?
Muchos jóvenes que, bueno, un hábito que además está adelantándose en la edad, por lo menos es mi apreciación. Ya sobre todo en las fiestas, en los veraneos, los chicos preadolescentes de 12 y 13 años quieren salir no a tomarse un helado a las 7 de la tarde, sino que quedan para cenar una pizza y después tomarse el helado hasta las 12 o la 1 de la madrugada.
¿Has dicho 12 años?
Sí, sí, es que lo he oído, ¿no? O sea, que no te creas que hablo por hablar. Entonces, yo creo que deberíamos preguntar cómo son esos datos y hacia dónde nos llevan, o por lo menos cómo están esos datos, a Ignacio Calderón, que es director general del centro, el docucentro Reina Sofía, que ha hecho ese documento sobre la adolescencia y juventud.
Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muchos jóvenes, ¿no? Son muchos jóvenes los que salen de noche.
Bueno, efectivamente, pero no hay que olvidar que un poquito tiempo atrás los jóvenes tenían prácticamente casi con carácter global, han ido aumentando, pero para ellos la noche era el espacio propio, era el sitio donde se reunían en grupo con sus iguales y donde vivían la libertad, donde desfasaban, donde no tenían control, donde, bueno, todo eso ha sido una época que de alguna manera tenía el sentido en el que la sociedad se movía en un crecimiento económico espectacular, la expansión económica y el dinero fácil, y el joven le habíamos ubicado en un espacio en el que la diversión casi era una obligación. Los adultos lo que le decíamos es, oye, estudiar un poquito y tal para incorporaros enseguida, pero mientras tanto disfrutar de la vida que pasó esos jóvenes. Eso ha sido una época hasta que de repente nos ha estallado en la cara una crisis, un golpe de realidad, y de repente los jóvenes se han dado cuenta que ese discurso les dejaba bastante en el aire. Y hoy, pues esta investigación, que a mí me parece importante, a mí mismo me ha sorprendido, porque yo tenía ese cliché que yo creo que comentabais vosotros, de que no todo el mundo es así, pero que la opinión pública en general tenía esa idea de que todos los jóvenes pues se emborrachaban hasta las 9 de la mañana, volvían a su casa de madrugada, no sé qué.
Sí, la empalmada de un día para otro.
Es, o sea, exacto. Y aquí de repente aparecen unos datos que dicen lo contrario y que yo creo que son dignos de profundizar y de analizar, porque en mi opinión suponen un movimiento.
En la noche es el momento de la gente joven. ¿Esa apreciación la tenían o la tienen o la tenemos todos?
La tenían, la tienen y yo
y
creo...
La seguimos teniendo, ¿no?
La seguimos, claro, porque sí. En el fondo, digamos que su libertad está en salir de lo cotidiano, de lo rutinario, del control, de la norma, del control familiar incluso. ¿Y eso dónde se sale? Cuando vas solo con los tuyos. Y con los tuyos vas encima a un espacio temporal, que es la noche, en la que prácticamente eres tú el que mandas, con tus amiguetes y claro, eso tiene, tú hablabas precisamente de edades, yo según te estaba escuchando pensaba, hombre, teniendo en cuenta que el inicio del consumo de drogas está en 13.9 de edad,
sí,
pues realmente a partir de ahí lo que quieras. Entonces, claro, no es lo mismo los que se van incorporando a esta moda, que de alguna manera, según estos datos, empieza a flexibilizar un poco, y a mí me alegra mucho, procuraremos hacer un estudio más en profundidad para intentar saber qué está pasando de verdad. Pero ahí entran los jóvenes, y los que entran nuevos entran a cumplir, entran a hacer lo que se espera de ellos, entran a hacer lo que se hace donde ellos van. Van asustados por sentirse con la posibilidad de que les marginen porque son unos pringados que no sabes estar a la altura. O sea, sí, hay muchos movimientos dentro de un mundo de este como de la noche y el ocio muy importantes desde el punto de vista sociológico.
¿Y esto es solamente un movimiento español, podríamos decir, y por eso vienen también muchos, sí, a vivir la noche española?
A mí me parece que clarísimamente, por una parte, hombre, a mí me parece bien porque España es un país festivo, somos gente alegre, tenemos una climatología, una luminosidad que nos permite vivir en la calle mucho, somos países mediterráneos. Lo que pasa es que también lo que estabais hablando hace un momento es que todo tiene sus límites. Nos hemos convertido, la marcha en España, el desfase, se ha hecho famoso en los países nórdicos y vienen los charters ingleses y de todos lados aquí a desfasar, porque donde verdaderamente la marcha es a tope y sin límites es España. Y eso, primero, tiene consecuencias bastante dramáticas, el balconing y cosas de ese tipo, los consumos de alcohol enormemente abusivos. Todo eso está dentro de esos desfases. También hablabais hace un momento de las molestias a los demás. Hay un mundo de complejidad. Yo me encantaba oír la palabra respeto. Debe ser que me estoy haciendo muy mayor.
Ya, como eso, todos.
No, mucho más que vosotros, claramente. Pero me alegra profundamente, porque el respeto es el respeto a uno mismo y a tu entorno, a los demás. Haz, pero no molestes. Procura respetar al que no le gusta lo que tú haces. Es decir, bueno, todo eso está ahí, pero efectivamente la marcha en España se ha hecho muy famosa por todas esas circunstancias, y los que vienen aquí vienen a tope.
Yo tengo aquí uno de los datos, que en 2003 dedicaban 24 horas semanales al ocio y ahora 41.
41 horas semanales al ocio, hay que tener mucho tiempo, ¿eh?
17 horas, hombre, ese es en todo el día, es decir...
En toda la semana.
En toda la semana.
Pero quiero decir, en la duración de 24 horas durante una semana... Sí. Ha ido incrementándose. No hay duda de que el ocio, el joven, ¿en qué se mueve? Pues en lo que es su cumplimiento de obligación, que normalmente suele estar en el estudio, en hacer lo que tienen que hacer para llegar a ser algo, que es lo que los adultos les indicamos como camino, y de ahí para adelante todo es ocio y tiempo libre. Es decir, es el mundo donde ellos se quieren mover. Lo que pasa es que hay ocio que es deporte, música, pintura, cultura, de fase, hay muchas cosas en donde está el ocio, y hay de día, y hay de noche, y hay de media tarde. Entonces, bueno, para ello lo que se ve es que es un elemento enormemente importante en su vida, y lo que hay que hacer es un seguimiento para saber hacia dónde lo dirigen, porque será más o menos satisfactorio.
Don Ignacio Calderón, director general del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, y además lo de los jóvenes salen más que hace 10 años pero vuelven antes a casa, lo que le hubiera gustado a mi madre.
Sí, ¿no?
Salen pero vuelven antes.
Pero vuelven, no la tienes toda la noche con el ojo abierto.
Claro, claro.
Oye, todos queremos tener nuestra casa perfecta, ¿no, Tony?
Todos, tú, el que nos está escuchando. Y en Línea Directa piensan que el mejor seguro de hogar es el que se preocupa de que tu casa esté siempre perfecta. Y pensando, se les ocurrió lo último para mejorarlo aún más. Ahora, si no das partes en 5 años, Línea Directa pinta tu casa gratis. Coge el teléfono y en tan solo 5 minutos cámbiate a lo último de Línea Directa y consigue el mejor seguro al mejor precio. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Herrera en COPE.
Estar informado.